Γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ ξεκινάει το πρόγραμμα «Η ελληνική παρουσία στη Χιλή», που ακούγεται από το ραδιοφωνικό σταθμό Σάντο Τομάς στο 107,5 FM και από το ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.santotomas.cl. Λεοπόλδος Μοντεσίνος και Μάριος Μανκούζος μας παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα την κουλτούρα και τη μουσική του πολιτισμού που έχει επιρροή στο δυτικό κόσμο.
Aquí comienza Presencia Helénica, el único espacio radial en Santiago destinado a la difusión de la cultura griega. En el programa anterior, estimados auditores, quedamos en los inicios de los antecedentes biográficos del escritor griego Nikos Kazantzakis. Dijimos que, hacia el año 1902, Kazantzakis se fue a vivir a Atenas, en Grecia, donde siguió estudios de Derecho y, ya en 1907, se trasladó a París, Francia, para estudiar filosofía bajo las enseñanzas de Henri Bergson. Una vez que Kazantzakis regresó a Grecia, se dedicó a la traducción de escritos filosóficos. En el año 1914, tuvo contacto con otro intelectual, un poeta y dramaturgo griego, Ángelos Sikelenos. Entre ellos surgió una gran amistad, y fue así como viajaron juntos durante 2 años a través de zonas culturales greco-cristianas, debido en parte a un fuerte nacionalismo demostrado por Sikelenos. En el año 1911, Kazantzakis se había casado con Galatea Alexiou, una mujer feminista, también escritora, autora teatral y que también había nacido en Heracleón, Creta. Este matrimonio duró 15 años, pues en el año 1926 se separó de ella. Posteriormente, en el año 1945, Kazantzakis se casó de nuevo, esta vez con Elena Samiou, una dama ateniense nacida en 1903 y que vivió hasta el año 2004, o sea, falleció a los 101 años. En 1919, Kazantzakis ejerció el cargo de director general del Ministerio de Bienestar Social. A consecuencia de la Revolución Rusa del año 1917, estuvo a cargo del traslado de poblaciones griegas del área póntica, es decir, en la zona nordeste de la actual Turquía, en la ribera del Mar Negro, o sea, desde el Cáucaso hacia Grecia. Esta experiencia fue un renacer en la personalidad de Kazantzakis, quien decidió recorrer diversos lugares del mundo. Hasta su muerte, ocurrida en el año 1957, vivió temporalmente en París y en Berlín, entre los años 1922 y 1924, luego en Italia, en el año 1924, en Rusia, en 1925, en España, en 1932, y así en Chipre, Egina, Egipto, el Monte Sinaí, Checoslovaquia, Niza, China y Japón. Además, en algún momento compraría una villa en las cercanías de Antibes, en la sección de la Ciudad Vieja en Francia. La única razón de por qué Kazantzakis no visitó el continente americano fue la negativa del gobierno griego a entregarle el pasaporte. En la época en que Kazantzakis vivió en Berlín, se hizo comunista y fue un admirador de Lenin. A pesar de esto, nunca fue un comunista extremo o, más bien, consistente. De todos modos, visitó la Unión Soviética, donde contactó con Víctor Serge, un marxista-leninista belga, fecundo escritor y activo partícipe del proceso revolucionario ruso en el año 1919. Al igual que este colega suyo, Kazantzakis fue testigo del ascenso de Stalin al poder y de una profunda decepción del comunismo al estilo soviético. En esta época de inicios del comunismo en Rusia, Kazantzakis además fue reevaluando sus creencias nacionalistas, las que fueron reemplazadas por ideas de carácter más universal. En el año del término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el escritor estuvo a cargo de un pequeño partido de izquierda, pero no comunista, logrando acceder al gobierno griego como ministro sin cartera. Sin embargo, dejó este puesto al año siguiente. Nikos Kazantzakis fue candidato al Premio Nobel de Literatura perdiendo este precioso galardón por apenas un voto frente al escritor español Juan Ramón Jiménez en 1956. En el próximo programa, estimados amigos, continuaremos con la vida y obra de este ilustre escritor griego.
Están escuchando Presencia Helénica en Chile. Ακούτε την εκπομπή Ελληνική Παρουσία στη Χιλή.
Πάλι ξανά θα σε ριανίσω στις πλάκες της ανηφοριές και με κρασάκι βαρελίσιο θα τραγουδήσω για το χθες, θα τραγουδήσω για το χθες. Πού είναι η ζωή, εκείνη η αλλιώτικη, η ομορφιά, η ξένια στην πλαγιώτικη πλάκα μικρή. Πάντα θα ζεις. Πού είναι η ζωή, εκείνη η αλλιώτικη, η ομορφιά, η ξένια στην πλαγιώτικη πλάκα μικρή. Πάντα θα ζεις. Ταβέρνα, έτσι απ' την ίδια τη γωνιά. Πάλι ξανά θα αναπολύσω τα όμορφα χρόνια τα παλιά, τα όμορφα χρόνια τα παλιά. Πού είναι η ζωή, έγινε η αλλιώτικη, η ομορφιά, η ξένια στην πλαγιώτικη πλάκα μικρή. ομορφιά, η ξενιαστή πλαγιωτική πλάκα μικρή. Πάντα θα ζεις. Και το μεράκι σα με πιάσει, θα τραγουδήσω απ' τη γωνιά. Ένα μανέκι αφού χορέψω, θα βγω κατάδα στα στενά, θα βγω κατάδα στα στενά. Πού είναι η ζωή, εκείνη η αλλιώτικη, η ομορφιά, η ξενιαστή πλαγιωτική, πλάκα μικρή, πάντα θα ζεις. Πού είναι η ζωή, εκείνη η αλλιώτικη, η ομορφιά, η ξενιαστή πλαγιωτική, πλάκα μικρή, πάντα θα ζεις.
En el programa anterior, estimados radioescuchas, nos referimos a dos estilos de cerámica griega antigua, el minoico y el micénico. En este programa, complementamos el anterior señalando que en el estilo submicénico, después del 1200 a.C. y de la caída de la civilización micénica, se reduce la presencia de cerámica. Persistió una cerámica hecha con el torno de alfarero que coexistió con otro tipo de cerámica hecha a mano llamada cerámica bárbara, pero su presencia no se da en todas las regiones de Grecia. Estilo protogeométrico. Los vasos del periodo protogeométrico, cerca del lapso 1050 a.C. al 900 a.C., constituyen el testimonio artístico esencial del principio de la Edad Oscura. La escultura de grandes proporciones aún no era conocida, y a la pintura mural le faltaba un elemento fundamental para su desarrollo, los soportes murales dignos de este nombre. La producción cerámica no se extinguió en particular en Atenas. Los vasos eran decorados con motivos barnizados de color negro brillante. A veces retoman motivos micénicos, líneas ondulantes trazadas a mano. Pero los nuevos motivos, semicírculos, círculos concéntricos, eran diseñados con sumo cuidado, con compás o con peine. La decoración era simple y se adaptaba a la forma del vaso subrayando las formas con anchos trazos horizontales o con bandas negras. El sitio Lefkanti es uno de los principales lugares de donde provienen las cerámicas de este periodo. Se descubrió una figurilla excepcional de un centauro de una altura de 36 centímetros. Su forma es muy estilizada y su cuerpo está decorado con plumeados y con formas geométricas.
Thank you.
Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλες και φίλοι, σας περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλει ο Θεός, σε αυτό το μοναδικό πρόγραμμα στο Σαντιάγο, η ελληνική παρουσία στη Χιλή, αφιερωμένο στην προβολή της ελληνικής κουλτούρας, και μην ξεχάσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.santotomas.cl. Γεια σας και να είστε καλά.
Los invitamos para que la próxima semana vuelvan a sintonizar en Radio Santo Tomás Presencia Helénica, un espacio destinado a difundir la cultura y la música de una de las civilizaciones más influyentes en el mundo occidental.